Buenas noches, Grace Bible Church. Hace unos meses prediqué un sermón sobre por qué tenía que dejar de hablar en lenguas. Y abordé la pregunta desde un ángulo que no solo demuestra que las lenguas se detenían en los primeros días de la iglesia, sino desde el ángulo de por qué tenían que detenerse. Si recuerdan, pasamos algún tiempo mirando a 1 Corintios 14, en el que Pablo hace la afirmación explícita de que las lenguas son una señal para los incrédulos, no para los creyentes. Esta noche vamos a ver otro tema en la profecía. ¿Por qué la profecía tenía que detenerse? Y cuando estamos hablando de lenguas, esto está bastante en tensión, tal vez incluso en contradicción con la práctica moderna de las llamadas lenguas, que no se acerca en nada a la práctica bíblica de las lenguas. Las lenguas en los primeros días de la iglesia eran idiomas preestablecidos. Dios estaba otorgando milagrosamente a su pueblo la capacidad de hablar en un idioma extranjero conocido en ese día, en capítulo 2 de Hechos. Indudablemente definió las lenguas como idiomas asociados a grupos étnicos preestablecidos del mundo antiguo. Pero las lenguas hoy no son idiomas preestablecidos, son balbuceos sin sentido, son encantamientos vacíos, una glorificación de la insensatez. No debe considerarse un milagro que puedas hablar una variedad aleatoria de vocales y consonantes juntas. Es lo que hacen los bebés. Eso hablamos la última vez. De hecho, ese era el punto de Pablo en 1 Corintios 14:20. Dijo: hermanos, no os hagáis hijos de los nuevos. En otras palabras, no aspires a hablar en lenguas, porque suenas como niños, bebés, aprendiendo a hablar. Incluso la práctica legítima de hablar en lenguas en los primeros días de la iglesia, la capacidad milagrosa de hablar en un idioma preestablecido que no conocías hace un momento, incluso esa habilidad auténtica y sobrenatural parece un balbuceo de bebé para quienes la escuchan y no entienden. ¿Cuánto más hablar en lenguas hoy en día, balbuceo de bebé, que no solo suena como balbuceo de bebé, sino es balbuceo de bebés? Porque no significa nada para nadie en ninguna parte del mundo. Lo que se practica hoy no es milagroso. Los bebés están hablando en el uso moderno de lenguas en todo el momento en nuestra guardería. Eso no es milagroso. De esta manera salimos con un principio básico de mi último sermón. Las lenguas ocultan la verdad. Y no solo me refiero a que los usos modernos legítimos de las lenguas hoy en día ocultan la verdad. Las lenguas modernas en realidad no ocultan la verdad, tanto como no están conectadas a ninguna verdad en absoluto, porque no significan nada. Técnicamente no están ocultando nada porque no hay nada allí. Pero incluso el uso antiguo, legítimo y auténtico de lenguas en los primeros días de la iglesia ocultaba la verdad. Ese era su propósito principal. La lengua necesitaba tener un intérprete que pudiera entender y interpretar ese idioma preestablecido que hablaba el hablante de lenguas. De lo contrario, nadie en la iglesia se beneficiaría de ello. Ahora, había algo que era inmensamente beneficioso para la iglesia en esos días, y Pablo destaca esto del Espíritu en 1 Corintios 14. Por encima y en contra de hablar en lenguas, y también el don de la profecía. Y a la diferencia de las lenguas, el propósito de la profecía era revelar la verdad. Mientras que el don de lenguas era una revelación sobrenatural para una persona en un idioma que antes no hablaba o entendía. El don de profecía era una revelación sobrenatural para una persona en un idioma que sí habla y entiende. Esa es la diferencia entre los dos. Es por eso que Pablo dice, todos deben buscar un don como la profecía por encima y en contra del don de las lenguas, porque revela la verdad. Y las lenguas esconden la verdad. La profecía es inmediatamente comprensible para todos en la iglesia. Las lenguas no lo son. Entonces la profecía es simplemente mejor, periodo, porque revela la verdad. La verdad es inmediatamente discernible. Entonces surge la pregunta, ¿cuál era el propósito principal de las lenguas si Dios ya estaba hablando profecías regularmente a las personas en un idioma que podían entender? ¿Por qué complicar las cosas agregando la capa de otro idioma que inicialmente confundiría a todos? El punto de Pablo en 1 Corintios 14 era de que las lenguas no estaban diseñadas para los creyentes en absoluto. La profecía fue diseñada para los creyentes porque la profecía revela la verdad. Pero las lenguas ocultan la verdad. Y si tienes un intérprete para revelar el significado de la lengua, entonces el intérprete es realmente el que te está beneficiando, no la lengua. Puedes ver que las lenguas por sí mismas realmente no tienen ningún valor edificante para cualquiera que no entienda la lengua. Por lo tanto, las lenguas no sirvieron para nada al pueblo de Dios o en la iglesia. Por eso eran para los incrédulos. En cambio, las lenguas fueron diseñadas para los incrédulos, y eso categóricamente lo que Pablo afirma en 1 Corintios 14, 22. Las lenguas son para los incrédulos, no para los creyentes. Ocultan la verdad y señalan que el juicio está llegando. Y para probar eso, Pablo citó en 1 Corintios 14, 21 de Isaías 28, 11. Ciertamente hablará a este pueblo con labios tartamudos y lengua extranjera. Si recuerdan, ese contexto del juicio, los profetas y jueces de Israel en los días de Isaías distorsionaban, ocultaban e ignoraban diariamente la palabra de Dios. En lugar de enseñar a Israel los mandamientos, ordenanzas y profecías de Dios, estaban guiando sin rumbo al pueblo de Dios, confundiéndolo con burbuqueos borrachos y pervirtiendo la justicia al emitir veredictos irreflexivos. Por lo tanto, Dios les dio lo que le estaban dando a él. ¿Quieres burbuqueos sin sentido? Te daré burbuqueos sin sentido. Mi palabra para ti será un burbuqueo sin sentido. Y así Dios envió naciones extranjeras a Siria y Babilonia con lenguas extranjeras a Acadia y a Aramea para saquear a Israel en aquellos días. Estas lenguas extranjeras invadieron la tierra de Israel y fueron una señal de juicio y exilio a Israel. Y ese juicio siguió su curso completo una vez que tanto Israel como Judá fueron exiliados en el año 586 antes de Cristo y el templo fue destruido. De la misma manera, Pablo reconoció que la historia se estaba repitiendo. En los días de Pablo, Israel a nivel nacional estaba en una posición de rechazar a Dios y la palabra de Dios y Jesucristo. Por lo tanto, la señal de lenguas regresó, una señal de juicio para Israel. Te metes con mi palabra, te metes con mi hijo. Lenguas extranjeras se hablarán de nuevo en medio de vosotros. El juicio viene de nuevo, el exilio viene de nuevo. Pero esta vez la iglesia fue la hueste, fue la hueste de estas lenguas. Una habilidad innegablemente milagrosa para muchas personas para hablar idiomas que nunca podrían haber conocido o estudiado. Y de repente comenzaron a hablar estos idiomas con fluidez. Y así Israel fue advertido cuando la iglesia comenzó a hablar en lenguas milagrosas. El exilio está llegando de nuevo. Arrepentíos, oh Israel, entrad en el juicio que Dios ha señalado para vosotros por un periodo de tiempo no revelado hasta que Él te traiga de vuelta. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido nuevamente y las lenguas volvieron a su curso completo, señalando juicio. Llegó el juicio, señalaron el exilio. Llegó el exilio, las lenguas cesaron. No tenemos evidencia de que se practican lenguas después de que el templo fue destruido. Habían cumplido todo su propósito. Por lo tanto, no solo cesaron las lenguas, tenían que cesar. Cumplieron su propósito. La lógica bíblica nos dice eso. Pero la profecía no se detuvo en el año 70 después de Cristo. Continuó, al menos por un poco más de tiempo. Para cuando las lenguas se detuvieron, el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. La mayor parte del Nuevo Testamento ya había sido escrito. Muy probablemente solo quedaba un autor para componer el resto de las escrituras, y ese era el apóstol Juan. Hasta este punto no había escrito nada en las escrituras, pero Dios estaba a punto de usarlo para componer todas las piezas finales. Y así estimamos que comenzó su ministerio de escrituras después de la destrucción del templo al componer su evangelio, lo que conocemos como el Evangelio de Juan. Y finalmente, como muchos de nosotros sabemos muy bien, se le dio una visión de Jesucristo en la isla de Patmos sobre el fin de toda la historia, que amplió a un solo libro, el libro de Apocalipsis. Y luego argumentaríamos la profecía de Dios cesó. ¿O sí? La mayoría de los cristianos de hoy no creen que haya cesado. La mayoría cree que de Dios habla hoy personalmente a los creyentes comunes y corrientes, más allá de lo que está escrito en la Biblia. Dios habló sobrenaturalmente a los creyentes en el Antiguo Testamento. Lo hizo en el Nuevo Testamento, ¿por qué no ahora? ¿Se detuvo la profecía? ¿Dice la Biblia que la profecía se detuvo? Si la profecía se concedió a los cristianos primitivos en la iglesia, la profecía es realmente beneficiosa para los cristianos a diferencia de las lenguas. Entonces, ¿por qué se detendría? En otras palabras, la pregunta que quiero responder esa noche es ¿por qué se tuvo que detener la profecía? Esta semana marca la celebración de la Reforma, como se ironiza en la clavada de Martín Lutero de sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, en Alemania, el 31 de octubre de 1517. Y me parece apropiado abordar un sermón que llega al corazón de la Reforma. De la Reforma surgieron cinco principios básicos que abraciamos de todo corazón en esta iglesia. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, sola Christus, solo Dios gloria. Solo para la gloria de Dios. Y es la primera sola Escritura, sola las Escrituras en la que me voy a enfocar esta noche. Solo la escritura es una declaración de suficiencia. ¿Qué quiero decir con suficiencia? En resumen, los reformadores lucharon por el hecho de que las escrituras son suficientes como revelación de Dios, y algunos murieron por él. En otras palabras, Dios ha terminado de hablar revelación divina a la humanidad hasta que su Hijo regrese. Esa es la afirmación de la sola escritura, solo la escritura. Si Dios ha terminado de hablar con la humanidad, entonces solo las escrituras son la fuente por la cual escuchamos a Dios. No puede haber otra vía para escuchar a Dios hoy si Dios ha terminado de hablar con la humanidad. Si crees en la sola escritura, entonces crees que la Biblia es la única autoridad para todas las cosas relacionadas con Dios, periodo. Nada más te dará una ventaja para entender a Dios que la Biblia. Tus experiencias no pueden determinar tu visión de Dios si crees en sola escritura. Tus sentimientos no pueden determinar tu visión de Dios si crees en sola escritura. Otras personas que afirman tener una revelación personal de Dios no pueden determinar su visión de Dios si cree en sola escritura. Si Dios ha terminado de hablar con la humanidad hasta que su Hijo regrese, entonces debes abandonar todas las demás impresiones, sentimientos y supuestas afirmaciones de que Dios está hablando a las personas hoy. Necesitamos tomarnos un tiempo esta noche para ver si sola escritura es verdadera, si la profecía realmente se ha detenido, y si es así, ¿por qué debe haberse detenido? Para hacerlo, no salimos de la introducción. Permítanme definir cuatro términos importantes por adelantado, y luego entraremos en el sermón. Esos son términos que están relacionados con el tema de la profecía y la palabra de Dios. El primero es la inspiración. Conocen bien ese término. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto significa que la fuente de toda la escritura es de Dios. Estas no son meras palabras humanas, son ante todo palabras divinas. Por supuesto, cada autor humano contribuyó a la Biblia con sus propias habilidades y capacidades de escrituras únicas, pero cada palabra que escribieron en la Biblia fue inspirada en ellos por el Espíritu Santo. Dios aprovecha el estilo, los dones y las habilidades de comunicación únicos de cada autor para escribir sus palabras, pero siguen siendo palabras de Dios. Eso es inspiración. Segundo, la canonicidad. Esencialmente significa la característica de ser canon. ¿Qué es canon? No debe confundirse con el cañón de guerra del siglo XVIII. Se ha convertido en un término más popular en estos días debido al interés en línea en la tradición de ciencia ficción. Hay mucha discusión en el ámbito nerd sobre si esta interpretación de Disney de Star Wars realmente pertenece al canon de Star Wars, o los Anillos de Poder de Amazon pertenecen al canon del Señor de los Anillos. Un sinfín de foros, blogs y putas de Reddit debaterían que pertenecen al canon y que no pertenecen al canon. En otras palabras, ¿qué es fiel a la historia y qué es inventado? ¿Qué debe tratarse como oficial, básico y auténtico? Por impactante que sea, la gente tiene un deseo innato de entender el canon. Quieren saber qué es verdaderamente canon y qué no es verdaderamente canon. Lo que pertenece y lo que no pertenece. La gente hará un esfuerzo sustancial para identificar y definir las reglas de canon. Solo si George Lucas ha dado su aprobación y sin confundir con Lucasfilm, que se separó de George Lucas en 2014 cuando Disney compró los derechos del universo de Star Wars, es el verdadero canon. No, otros dirán que lo que George Lucas creó es canon junto a las películas que se hicieron después de él en el género del Lucasfilm. Esto es lo más interesante para mí. Tenemos una generación de hombres y mujeres jóvenes que pasan gran parte de su tiempo libre debatiendo y definiendo las reglas de canon para Star Wars y el Señor de los Anillos. Pero estas historias son ciertamente inventadas. La gente lo sabe, pero viven tanto en este mundo que lo tratan como si fueran la vida misma, como si este universo existiera, como si hubieran una historia real de que defender frente a una versión de la historia de que es falsa. Tengo noticias para ti. Todo es falso. Todo es fantasía. Técnicamente, nada de esto pertenece al canon, porque nada de eso es real. No es un debate real sobre nada. Lo que es vergonzoso en nuestra cultura es que las personas pueden ser tan buenas para determinar el canon de la fantasía, pero son abiertamente analfabetos en cuanto al canon de la Biblia, que es la historia. Hay un potencial significativo sin explorar en nuestra sociedad que podría contribuir inmensamente a la discusión del canon bíblico. Si tan solo se alejaran y de su pecado y doblaran sus rodillas ante Cristo. Pero lo que es aún más vergonzoso para mí es cómo los incrédulos en su suspiro se burlan de la noción del canon bíblico histórico. Y luego en el siguiente aliento defienden tenazmente el canon de la ciencia o la ficción mitológica. La gente pasa demasiado tiempo defendiendo la fantasía. Sería un uso mucho más valioso de su tiempo si aplicaran esa habilidad para defender el canon histórico y bíblico. El canon es una discusión importante cuando se trata de la Biblia, porque la Biblia es real, es historia. El canon es el medio por el cual determinamos qué libros pertenecen y cuáles no, qué libros son de Dios y qué libros son solo de hombre. Ese es un canon por el que vale la pena luchar. Necesitamos más contenido evangélico escrito en esta área, no para determinar los libros, los conocemos sin lugar a dudas, pero necesitamos más enseñanza e instrucción en esta área para dar a todos los creyentes una gran confianza en el hecho de que Dios diseñó estos 66 libros para ser incluidos, que realmente pertenecen y con cualquier otro supuesto libro no pertenece. Entonces, en otras palabras, hay reglas inflexibles en el canon de la Biblia y cada libro de las Escrituras se rige por esos estándares. Y cada libro que no pertenece a las Escrituras no puede alcanzar esos estándares. Entonces, todo es para decir, la canosidad es el estudio de lo que pertenece a la Biblia y lo que no. Ese es el estudio de identificar a que Dios ha escrito y lo que no ha escrito. Tercero lugar, esa es la infalibilidad. Inerrancia significa sin error. Dios es omnisciente y no puede mentir. Por lo tanto, no hay forma de que Él pueda hablar falsa o incorrectamente sobre cualquier asunto en el universo. Entonces, si toda la escritura proviene de Dios, inspirada por Dios, y si cada libro que tenemos pertenece al canon y proviene de Dios, entonces cada libro que tenemos en la escritura debe estar libre de error en cada asunto que aborda, incluyendo el estudio de Dios, el estudio del hombre, el estudio del pecado, el estudio de la salvación y cualquier cosa que aborde el universo material. física, contabilidad, astronomía, biología, geología, geografía, historia, estudios lingüísticos, estudios culturales. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo sobre todo y no puede mentir ni tergiversar nada. Por lo tanto, si habla sobre cualquier asunto, debe ser sin error. Y si toda la escritura es de Dios, entonces toda la escritura debe ser estar libre de error. Y si cada libro que tenemos en la Biblia pertenece al canon y es escritura, entonces cada palabra de la, cada libro debe ser estar libre de error. Y como dice en Proverbios 35 y 6, toda palabra de Dios es probada. Él es un escudo para aquellos que se refugian en Él. No añades nada a sus palabras, no sea que te reprenda y seas probado mentiroso. Esa es la doctrina de la infalibilidad, sin error en cada palabra. Cuarto, y finalmente, suficiencia. Ya definí esto en un poco, pero la suficiencia afirma que Dios le ha hablado a su pueblo en la Biblia. Y no hay otro medio de comunicación entre Dios y el hombre excepto en la Biblia, hasta que Jesús regrese. Eso es lo que afirma la suficiencia. Pero para ser prácticos, ¿cuál es el alcance de la suficiencia? Ciertamente la Biblia habla de muchas cosas. Y siempre que habla de esas cosas, incluso si son científicas, geográficas, lingüísticas, habla con precisión y verdad sobre esas cosas. Pero hablar con sinceridad sobre todo no es sinceramente lo mismo que hablar de manera integral o suficiente sobre todo. La Biblia no es suficiente para darte una explicación científica sobre todo en el mundo. Es por eso que el estudio de la ciencia es ilegítimo e importante. La Biblia no es suficiente para enseñarte cómo hablar cualquier idioma del mundo. Para eso son los estudios lingüísticos. Pero la Biblia afirma que es suficiente en asuntos relacionados con Dios. En otras palabras, cosas que solo Dios puede hacer, dominios sobre los que Dios tiene dominio exclusivo. Y esos dominios incluyen cuestiones relacionadas con el alma. El alma es el campo de redacción de Dios. No se puede estudiar el alma con la ciencia. La ciencia requiere evidencia comprobable, repetible y medible. El alma no está en ese reino. La ciencia requiere datos tangibles que funcionen dentro del universo material para que pueda trazar información en el espacio y el tiempo. El alma funciona como un producto tangible del espacio. No hay datos que puedes medir para registrar la actividad del alma. Solo puedes conjeturar sentimientos e impresiones subjetivas de las personas para categorizar bajamente lo que podría estar sucediendo en el alma. De esta manera, Dios ha escrito al alma. Por supuesto, Él comparte la arena del mundo material con nosotros para explorar, documentar y codificar. Y eso es porque tenemos una disciplina llamada ciencia. Pero el alma es exclusivamente su reino. ¿Por qué? Porque la salvación y la santificación son su obra maestra. Él ha registrado su obra de salvación en el reino del alma. Por lo lo tanto, argumentaríamos, y las escrituras afirman esto, que solo Dios tiene los únicos derechos de propiedad sobre la salvación y la santificación. La salvación es solo su obra, y la santificación se define solo en sus términos. Cooperamos con la santificación, pero la santificación es su dominio. Son sus instrucciones, su poder, no el nuestro. Cuando te desvías de sus instrucciones de santificación, inmediatamente eres desacralizado, si puedo decirlo así. Por lo tanto, como afirma 2 de Timoteo 3, 14 al 17, la Escritura es la comunicación de Dios al hombre y es suficiente para el conocimiento de la salvación y el equipamiento del alma del santo, que es la santificación. Es por eso que las Escrituras no solo son el medio para informar a alguien sobre cómo ser salvo. Y no solo es el vehículo de poder de Dios para salvar a alguien, sino que también es la única forma en que el hombre puede ser ayudado sustancialmente en su alma a través de las pruebas de la vida. Es la única manera de que el alma del hombre puede ser ayudada. La psicología no puede hacer esto. La psicología, por definición, es el estudio del alma. Es el intento del hombre de comprender el alma y ayudar al alma. Pero si el alma es del dominio de Dios, y si las escrituras son suficientes para equipar al hombre en esta vida, en su alma, entonces la psicología no puede ayudar en última instancia a los creyentes para la verdadera santificación, porque la Biblia es suficiente. Puede hacer algunas observaciones agudas y útiles sobre las expresiones y sentimientos del alma, pero no tiene una solución significativa y duradera para el hombre, a menos que tome prestado de la Biblia. De esta manera, la Biblia es todo lo que necesitamos para la salvación y la santificación. Es todo lo que necesitamos para vivir una vida que honre a Dios desde el alma. Eso es suficiencia. Es una doctrina muy importante. Entonces, reuniéndolo todo, inspiración significa que Dios escribió el libro. La canonicidad significa que el libro pertenece a los libros de que Dios escribió. La inerrancia significa que el libro no tiene errores en nada de lo que aborda. Suficiencia significa que todos los libros de la Biblia ahora están completos y son suficientes para el conocimiento de Dios y su plan para nosotros, incluyendo nuestra salvación y nuestra santificación. Con esas definiciones en mente, con el poco tiempo que nos queda, analicemos la profecía y respondemos a la pregunta: ¿dejó Dios de hablarle al hombre? Y si es así, ¿por qué tuvo que parar? Y quiero abordar la respuesta a estas preguntas viniendo de la inversa. En otras palabras, razonemos a partir de un escenario en el que la profecía continúa, que tendría que ser cierto para que tendría que ser cierto para que la profecía continúe. Y tengo tres afirmaciones para ti esta noche que deben ser verdaderas para que la revelación de Dios continúe. (Clears throat) Si una de estas afirmaciones no es cierta, entonces la revelación de Dios no puede continuar. Mi trabajo esta noche es mostrarles que las tres afirmaciones son falsas. Demostraremos sin lugar de dudas tres veces que la revelación de Dios al hombre de hoy ha cesado, al menos hasta que Jesucristo regrese. Comencemos con la primera afirmación. Si la profecía continúa hoy, entonces el profeta debe ser perfecto. Cuando quiero decir perfecto, no quiero decir moralmente perfecto. Quiero decir que las profecías del profeta nunca pueden estar equivocadas. Para entender esto, deberemos ir a Deuteronomio 18. Versículo 19. Y sucederá que cualquiera que no escuche mis palabras que hablará en mi nombre, yo mismo se lo demandaré. Pero el profeta que hable una palabra presuntuosamente en mi nombre, que yo no le haya ordenado que diga, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Ahora puedes decir en tu corazón, ¿cómo sabremos la palabra que ya de Jehová no ha hablado? Cuando un profeta habla en el nombre de Jehová, si la cosa no se realiza o no se cumple, eso es lo que Jehová no ha dicho. El profeta lo ha dicho presuntuosamente, no le tendrás miedo. O no tendrás miedo a él o a ello. Deuteronomio nos da un plan de cómo determinar si un profeta habla de Dios o no. Y el plano es severamente rígido. ¿Se cumplió la profecía? No. Entonces es un falso profeta. Él morirá. Y vemos esto en Jeremías 28 cuando Ananías, el profeta, profetizó que Dios restauraría a Israel, su rey, y el oro y los vasos de su templo 2 años después de que Babilonia se los llevara. Dios iba a restaurar a Israel y su rey, y el oro y los vasos de su templo 2 años después de que Babilonia se los llevara. A Jeremías le gusta la profecía. Es pacífico, es maravilloso. Y es interesante porque a Jeremías le gusta la profecía. Es una profecía pacífica, una maravillosa. Y dice en el versículo, amén, que Jehová lo haga. Pero Jeremías sabe que el juicio de Dios es firme. Israel estará en un largo exilio con Babilonia, no 2 años de tiempo. Dios le dijo a Jeremías que informara a Ananías en el versículo 15. Escucha ahora, Ananías, que el Señor no te ha enviado y has hecho que este pueblo confíe en la mentira. En el versículo 17, y murió el profeta Ananías en el mismo año, en el mes séptimo. Así Deuteronomio 18 se cumplió. Un falso profeta fue condenado a muerte por el Señor. Si un profeta habla una profecía falsa, entonces la profecía no es del Señor. Y ahora el profeta es un falso profeta, digno de muerte para que no vuelva a engañar a la gente. Algunas personas tratarán de separar la profecía del profeta. cada profecía tiene que ser evaluada por sí misma. La profecía puede estar equivocada, pero el profeta sigue siendo útil para el Señor. Solo necesita hacer que sus profecías sean correctas. ¿Por cuál es el problema? Una vez que están quebrantando Deuteronomio 18. Una vez que un profeta hace una profecía falsa, nadie puede confiar en esa ese profeta. Por eso tenía que morir en los tiempos del Antiguo Testamento, porque era falso. No lo podían creer la gente. Según la definición de Deuteronomio 18, son falsos profetas. Y una vez que proclaman una profecía falsa y engañosa, no puedes confiar en ninguna palabra que salga de su boca. Entonces, ¿qué hace mucha gente con esto? Bueno, primero, lo que la gente no puede hacer es simplemente recurrir a definir profecía como aquello que no tiene material profético. O Dios me dijo que te dijera, anímate. Eso es bueno, pero podrías haber ido a la Biblia para eso. Entonces, si las personas realmente se toman en serio que Dios se comunique directamente con ellos, tienen que tener algún tipo de intuición divina que prediga algo antes de que suceda. Tiene que ser una profecía predictiva. Pero si se equivocan, y algunos lo hacen, entonces rompen Deuteronomio 18 y son falsos profetas. Algunos no están dispuestos a arriesgarse a eso. Así que, en cambio, hacen la profecía de la galleta de la fortuna china. Dios te bendecirá a través de otra persona de una manera inmensa, pronto. ¿Qué tan genérico es eso? Esta es una forma de eludir la especificidad de Jehová. Y fíjate, cuando Dios habla a través de un profeta en la Biblia, es específico. Dios traerá físicamente a sus hijos y hijas de regreso a la tierra prometida. No, Dios bendecirá. ¿Cuál es esa bendición? Que se revelará en un momento conveniente después de que suceda para que pueda convertirla de tal manera que siempre tuve la razón. Ciro, mi siervo, cumplirá mis órdenes de enviarte de regreso a tu tierra. No, alguien en algún lugar, en algún momento te bendecirá. Te traeré de vuelta en 70 años de cautiverio, no pronto o en un futuro. Eso es específico. No puedes replicar eso en un nivel global. Esas profecías genuinas. Las llamadas profecías de hoy no son más que galletas chinas de la fortuna. Son intencionalmente vagas, aisladas y intrascendentes para que se les pueda aplicar una amplia gama de interpretaciones. Claramente, estas no son profecías que se eleven al estándar de las profecías bíblicas. Las profecías bíblicas son siempre específicas, públicas y consecuentes para las naciones y el mundo. Ninguna de las llamadas profecías de hoy es así. Lo que entonces debería hacernos concluir, si esas llamadas profecías son específicas y erróneas, entonces eso no es de Dios. Y si son específicas y no se parece en nada a las profecías específicas de las Escrituras, entonces realmente se está comunicando Dios con la persona de hoy. Lo que encontramos hoy es en el que el profeta no es perfecto. y por lo tanto no hay evidencia aquí de que lo que se está promoviendo como profecía provenga de Dios. Segundo, el pergamino debe ser sellado. Ahora, este es un punto importante de aclaración. La forma en que menudo hablamos sobre la escritura del sellamiento, como sellar una carta con un sello de sello, es diferente a cómo la escritura habla sobre el sellamiento en sí. Así es como imaginamos el sellamiento de las escrituras. Equiparamos el sellamiento con la finalización de las escrituras. En nuestra lengua vernácula moderna, cuando decimos que la escritura está sellada, queremos decir que está oficialmente completa y cerrada. No hay más que agregarle. Por lo tanto, está sellado. Sin embargo, puede que le sorprenda que la Biblia use el término sellamiento en el sentido opuesto. Es interesante. Para ver esto, vamos a Apocalipsis 10, capítulo 10, versículo 4. Juan está recibiendo una visión, y cuando los siete truenos hablaron, estaba a punto de escribir, y oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que han dicho los siete truenos y no las escribas. Sella las cosas que han dicho los siete truenos y no las escribas. Séllala. Ahora, en cierto sentido, puedes percibir inmediatamente que el sellado aquí indica que la escritura se detiene. Dice Juan, séllalo y no escribas. Por lo tanto, nuestra comprensión moderna de sellado tiene cierta garantía. Pero hay un buen punto de distinción entre nuestra definición de sellamiento y la definición del sellamiento de la Biblia aquí. Ahora, está bien que hablemos de sellar de la manera en que lo hacemos. Solo debemos tener en cuenta que la Biblia tiene una forma distinta de definirlo en ese contexto. Sellando en las escrituras puede significar que hay más que escribir, pero tiene que detenerse el escrito por ahora. Juan tiene más que escribir, pero le dice Dios que deje de escribir. ¿Por qué? Porque hay más que revelar, pero se tiene que detener por ahora. Vaya, regresa a Daniel. Muy importante porque Daniel y Apocalipsis son paralelos. Daniel 8:26. O sea, al final de una visión de Daniel. Y le dice: y lo que había aparecido acerca de las tardes y mañanas, lo que se ha dicho es verdad. Pero en cuanto a ti, oculta la visión, porque pertenece a muchos días en el futuro. Fíjate en lo que se dice. Daniel oculta la visión. Se refiere a muchos días en el futuro. Hay más que necesita ser revelado. versículo 27. Entonces yo, Daniel, estuve exhausto y enfermo durante días. Entonces me levanté de nuevo e hice la obra del rey, pero me horroricé por lo que había aparecido. Y no había nadie que me hiciera entenderlo. Daniel estaba horrorizado y enfermo porque no tenía claridad en la visión. En otras palabras, había más por revelar, había más que escuchar, había más que entender. De esta manera, Daniel fue llamado a sellar la visión, porque hay más escrituras por venir. Sellar en la Biblia significa que las escrituras aún no están completas. Vaya Daniel 12, versículo 4. Esto es para ayudarles a establecer la teología del sellamiento. Pero tú, Daniel, oculta estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos irán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. Observe, el libro va a ser sellado, pero el conocimiento aumentará para muchos en el futuro. Eso significa que hay más en la historia que la gente llegará a entender. Hay más escrituras por venir. Por el momento, Daniel tiene que hacer ¿qué? Sellarlo. Versículo 9. Entonces dijo, vete Daniel, porque estas palabras están ocultas y selladas hasta el tiempo del fin. El libro de Daniel ha desarrollado para nosotros una teología del sellamiento. Sellar significa que las escrituras no están completas. Hay más por venir. Ahora regresa a Apocalipsis, específicamente al capítulo 22, versículo 10. Aquí estamos al final de las escrituras y fíjese en lo que se le ordena a Juan. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es como estar en una habitación tranquila con el reloj y puedes escuchar el tic, tic, tic. Y luego de repente la alarma prende. Así es como funciona el sellamiento en las escrituras. Siempre es foca, abrir. Sella, sella, sella. Hasta que llegues a Apocalipsis. Abrir. ¿Por qué? Si sellar significa que hay más escrituras por venir, ¿qué tiene que significar abrir el sellado? No hay más escrituras por venir. Ahora está completo porque el fin está cerca. Es como si se construyera un parque de diversión. A medida de que se construye, puede ver desde la distancia todas las atracciones que se están construyendo. Pero no puede ingresar al parque hasta el día de la inauguración. El parque está sellado al público. Pero cuando se completa cada viaje, cuando todos los edificios estén terminados, cada trabajador contratado, el parque está abierto al público. Y ahora puedes disfrutar de la plenitud del parque sin sellar porque está terminado, está hecho. Pero las escrituras prevén el sellamiento desde el punto de vista de los lectores. Cuando el rollo está listo para ser leído. debe abrirse para que la gente lo lea. Solo está completamente listo para ser leído cuando está completamente completo. Luego, se puede abrir para los lectores. Dice ahí en el versículo que acabamos de leer, porque el tiempo está cerca. Esto también nos informa por qué la profecía tuvo que detenerse, dándonos pistas sobre la respuesta a la gran pregunta de este sermón. ¿Por qué tuvo que parar? Dice en el versículo 10, el Apocalipsis 22, porque el tiempo está cerca. Ha llegado el momento de llegar a nuestra puerta. La siguiente fase del plan de Dios es el final, y por lo tanto no hay más revelación que dar. Además, no es necesario explicar más cuando se trata del plan redentor y del plan del reino de Dios. La comprensión completa de los detalles clave de sus propósitos se nos aclara en Apocalipsis. La revelación puede ser difícil de entender, y la Biblia a veces puede ser difícil de entender para nosotros, pero no es no imposible. Apocalipsis no nos ha dado la claridad necesaria para todos los misterios de la profecía del Antiguo Testamento. La profecía debe detenerse porque todos los misterios proféticos críticos para el plan de Dios han sido desmitificados en el libro de Apocalipsis. Y por lo tanto, las escrituras no están selladas, está terminado. Entonces, para que la profecía continúe hoy, el profeta debe ser perfecto, la escritura debe ser sellada, y tercero, y finalmente, el canon debe continuar. Mira unos versículos más adelante al final de Apocalipsis 22, versículo 18. Doy testimonio a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade a ellas, Dios le añadiría las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, que se están escritas en este libro. Ahora, es importante entender unas cosas. Uno, cuando se menciona este libro, las palabras de la profecía de este libro, las palabras del libro de la profecía. Cada vez que se escucha esta palabra libro en estos dos versículos se refiere a Revelación, a Apocalipsis. Sabemos eso porque las plagas escritas en este libro y el árbol de la vida escrito en este libro están explícitamente escritas en Apocalipsis. El libro es Apocalipsis, pero observe el cambio de orden de las palabras. No un accidente. Versículo 18. Las palabras de la profecía de este libro. Y luego versículo 19, las palabras del libro de esta profecía. Cambió el orden. El libro y la profecía cambian de lugar en estos versículos. ¿Qué significa esto para nuestra discusión aquí? Significa todo. Al cambiar el orden de estos términos, completa Apocalipsis y Escritura al mismo tiempo. Es un giro de frase magistral, conciso y intricado, que afirma de manera demostrable que Apocalipsis está completo y las Escrituras están completas. Pongámonos en un marco que muchos pueden entender. Café. Las palabras de la profecía de este libro y las palabras del libro de esta profecía es paralelo a decir algo como el líquido del café de esta taza y el líquido de la taza de este café. Hay una diferencia en esas dos frases, ¿verdad? El primero, el líquido del café de esta taza lo mira desde la perspectiva de la taza por derecho propio. Hay un cierto tipo de café en esta taza. Hay diferencia. El líquido de la taza de este café lo mira desde la perspectiva del café en sí, como si el café fuera más grande que la taza. Es una marca. Es un café que es más que una simple taza de café. Hay profecía en este libro de Apocalipsis. Las palabras de la profecía de este libro está mirando Apocalipsis específicamente. Apocalipsis tiene profecía en él. Apocalipsis tiene Biblia en él. Las palabras del libro de esta profecía está tratando la profecía como más grande que Apocalipsis. Es toda una marca de profecía que ha existido antes de que existiera Apocalipsis. De esta manera, la revelación es parte de la profecía. La revelación es parte de la Biblia. Observe cómo esto define para los últimos términos clave de los que hablamos anteriormente. Las palabras de la profecía de este libro, Apocalipsis tiene profecía en él. Apocalipsis tiene la Biblia en él. En otras palabras, eso es inspiración. La revelación es inspirada porque tiene la Biblia en él. Las palabras del libro de esta profecía, Apocalipsis, es parte del panorama más amplio de la Biblia. Es canonicidad, la revelación pertenece a la Biblia. Ahora mira hacia atrás en el versículo 18. Las palabras de la profecía de este libro, eso es inspiración, no añadan a ellas. ¿Qué es eso? Eso es suficiencia. No agregue a Apocalipsis, es suficiente, no hay nada más que agregar. Las palabras del libro de esta profecía es la canonicidad, no les quites. ¿Qué es eso? Eso es inherencia. Cada palabra pertenece. Cada palabra es verdadera, no te lleves nada. Las palabras del libro de esta profecía no quita nada que ninguna escritura, y si el versículo 18 indica que Apocalipsis tiene la Biblia, entonces no se puede quitar nada de Apocalipsis porque es parte de toda la Biblia. Estas frases unen de manera ordenada y precisa Apocalipsis y la Biblia en un bonito lazo intercursado. Por lo tanto, lo que las hace uno, lo que le haces a uno, se le hace a otro, bajo su propio riesgo. No se puede agregar Apocalipsis, por lo tanto, no puedes agregar a la Biblia. No puedes quitar ninguna palabra de la Biblia, por lo tanto, no puedes quitar ninguna palabra de Apocalipsis. En otras palabras, lo que estas frases indican es que Apocalipsis es parte del tejido de las Escrituras. Y las Escrituras son el tejido de Apocalipsis. Por lo tanto, dado que la revelación es inherentemente las Escrituras, y las Escrituras incluyen inherentemente la revelación, si se le ordena no agregar a la revelación, entonces no puede agregar a la Escritura, porque son una y la misma. No hay más palabras de Dios. Y qué perfecto, porque ¿dónde esperarías que Dios dijera que la Biblia ya está completa y por favor no le agregues? Justo al final, son las últimas palabras. Para que la profecía siga vigente hoy, el canon debe continuar. Pero no continúa. Nos enseña que el canon está cerrado en Apocalipsis 22. En conclusión, la profecía ha cesado. si crees que estás recibiendo mensajes personales de Dios, tendrías que probar que todas estas cosas son correctas, que eres un profeta perfecto. Dos, que las escrituras siguen selladas, y que tres, el canon sigue, y que Dios sigue continuamente hablando con las personas, pero las escrituras dicen lo contrario. Si crees que Dios todavía te habla de una manera personal y milagrosa, entonces tu perspectiva de Dios tiene más que ver con tu experiencia con Él. La Biblia es más grande y grandiosa que tú. Se trata del reino de Dios y su gloria, no tu vida y tu comodidad. Las personas que dicen que Dios les habla hoy en día están desconectadas y distantes de que cómo Dios se ha revelado a sí mismo a través de la Biblia. Cuando Dios se revela, hace avanzar su gran plan histórica y globalmente. No es un mensaje personal. Está bastante desconectado del gran plan de Dios. Segundo, no caigas presa de las afirmaciones de la palabra del Señor hoy. Hacen que desconfíes de la Biblia. Tal vez no directamente, pero sutil e indirectamente. Te enseña a tener hambre de algo más que la Biblia. También pone su esperanza en algo subjetivo y algo que requiere una inmensa cantidad de interpretación personal que puede variar de persona a persona. Eso es como tratar de clavar el agua en una pared. Necesitas algo estable, firme y objetivo. La Biblia es firme, objetiva, estable. No cambiaría, ni siquiera en medio de las pruebas y el sufrimiento de este mundo. Necesitas la Biblia, no cosquillas rápidas, triviales y superficiales en tu oído. Número 3. Tenga cuidado con el deseo humano más natural de tomar decisiones basadas en premoniciones de Dios, de que Dios lo está guiando, independientemente de lo que diga la Biblia. Sé más dependiente y conocedor de lo que dice la Biblia, no de lo que pienses que Dios imprime en tus sentimientos o emociones. La Biblia es nuestra directiva para tomar las decisiones. No es escuchar a la voz al vacío un susurro de Dios. Escuchas el tiempo suficiente para escuchar un susurro de Dios y recibirás un susurro de Satanás. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee y estudia y conoce la Biblia como la palma de tu mano. Cuarto, y finalmente, el acercamiento más humilde a Dios no es buscar su palabra a tus términos, definiendo experiencias místicas por tus sentimientos, premoniciones, interpretaciones subjetivas, perspectiva limitada. Más bien, el enfoque más humilde es conocer a Dios a partir de su palabra, honrar a Dios, honrando lo que Él ya ha comunicado. Honrarlo tomándole la palabra en sus términos, de acuerdo con sus definiciones. Eso honra a Dios. Y lo dijo así Isaías 66:2, porque mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, declara Jehová. Pero así a este miraré, al humilde y contrito de espíritu, y al que tiembla ante mi palabra. Oremos. Señor, queremos estar en el negocio de honrarte a ti en tus términos y honrar a tu palabra. Y para hacer eso, toma humildad, porque la palabra de Dios nos confronta, nos cambia la perspectiva, cambia nuestros conocimientos, nuestros sentimientos, nos cambia de nuestras áreas de confort, nos hace someternos a tu palabra. Tu palabra es cierta y completa y está sellada. Y bíblicamente no sellada para que el mundo la pueda abrir. Está terminada. Y más importante, tú has revelado en Jesucristo, como dice en Hebreos 1. Y no más palabras de cualquiera hasta que llegue tu Hijo. Y eso pone a Jesucristo como la última palabra de Dios. Te pedimos que honremos a ti y no deshonremos en poniéndole, quitándole a tu palabra. Sabemos que el Hijo ha hablado y regresará y hablará de nuevo. Ayúdanos esta noche. Amén.